Dios les bendiga una vez más. Estamos en la última lección de nuestro estudio, la lección número 10, que habla acerca de la evidencia de transformación espiritual. Nos vamos rápidamente entonces a la página 115 para hablar acerca del desarrollo de la lección. Dios obviamente que nos da fuerza en medio de nuestras debilidades. Es posible que nos ocurra pensar que jamás alcanzaremos un crecimiento espiritual adecuado. Somos débiles. ¿Cómo podemos nosotros entonces alguna vez parecernos a Jesús? Esta actitud puede ser un buen comienzo, el llegar a pensar de que somos tan débiles y que en alguna manera no podemos alcanzar aquello. Cuando una persona se siente fuerte y segura en sus propias capacidades, siempre va a tratar de afirmarse sobre ella. El creyente que reconoce su debilidad va a comprender mejor su necesidad de mirar a Dios en busca de ayuda. Vamos adelante entonces en este estudio. En el número uno mencionamos la fuente de fuerza y de debilidad también del creyente. Respondemos, Dios es fuente de fuerza y de poder. Y los seres humanos son fuentes o somos fuente de debilidad. Dios es fuente de fuerza y de poder, y los seres humanos somos entonces débiles. Hemos visto que el hombre separado de Dios procura demostrar su independencia y su rebelión acudiendo al pecado. Muchas veces se exalta también la sabiduría humana y se llega a depender de la fuerza del hombre. Es lo que nos menciona la historia en muchos episodios. En 1 Corintios 1:21, Pablo denomina el mensaje del Evangelio como la locura de la predicación, un mensaje que tiene una real dependencia de Dios. El mundo obviamente que va a rechazar este tipo de cosas. Y nos dice 1 Corintios 1, 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué pasaje más interesante? En el número 2 contestamos entonces que la sabiduría del creyente habrá de ser Jesucristo. Eso es. Y en el número 3, según 1 Corintios 1, 26 al 31, ¿de qué ha de gloriarse el creyente? De lo que el Señor ha hecho. De lo que el Señor ha hecho. Entonces, ¿qué está viendo Dios en nosotros? Quiere que el hombre pueda glorificarle a él, no al instrumento que él usa. Esto se da muchas veces en que las personas comenzamos a mirar, ¿no es cierto?, obviamente a nuestro alrededor. Pero es importante fijar nuestra mirada en el Señor, tal como lo dice la palabra del Señor, fijar nuestra vista, nuestra mirada en el Señor, ¿ya? Cómo Él hace las cosas de una manera tan diferente. Los hombres somos débiles, es lo que está tratando esta parte del estudio, y qué es lo que necesitamos cada vez nosotros, mucho más una dependencia de Dios. Bien, en la vida del apóstol Pablo es un ejemplo, ¿no es cierto?, de la revelación que Dios hace de su gloria, por medio también de la debilidad, de lo que él va mostrando. Ya Pablo habla acerca de las cosas en las cuales él es débil, ya el doloroso ataque a su cuerpo, ya que le pide a Dios que se lo quite, según de Corintios 12, 7 y 8, ya donde el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros esta palabra para nosotros mismos también, ¿no es cierto? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, vemos cómo Dios va obrando en una vida que se siente débil en alguna forma, ¿ya? Cómo Dios va revelando su gloria, va revelando su poder, su gracia. Y entonces vamos al número 4, en Ezequiel capítulo 2 y verso 2, nos dice qué fue lo que capacitó a Ezequiel a ponerse de pie en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que entró en Ezequiel y lo levantó. Eso es lo que Dios va haciendo, en este caso con el profeta Ezequiel. Vemos entonces que muchas de las personas a quienes Dios llamó para su servicio se sintieron incapaces de hacerlo, ¿ya? Esto en alguna manera no es malo, pero ocurre a veces ese sentimiento, ¿ya? Una falta de fe en el Dios que nos hizo. Una situación de vida, no solamente en Ezequiel, sino también en muchos de los profetas, Jeremías y otros, hablan acerca de sus propias debilidades, de las dudas que ellos tuvieron con respecto a su propia capacidad. Moisés ya dudó en cómo servir a Dios y él hace ese tipo de situaciones. Y así vemos a otros personajes bíblicos que van todas las veces considerando su propia debilidad. Bien, entonces vamos al número 5. Primera de Timoteo en el capítulo 4, verso 1 al 46. Pero leemos o vemos el verso 12, ya, donde Timoteo es exhortado a no permitir que nadie lo tuviera en poco. ¿Cuál es la razón? Porque era joven, ya. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En 1 de Timoteo 4, 13 al 15, Pablo le dijo a Timoteo que había cuatro cosas que debía practicar para que su progreso pudiera ser visto o llegar a ser visto por todos. Y en este orden lo vemos: leer en público las Sagradas Escrituras. Lo otro es enseñar. Lo tercero es predicar. Y allí un número cuarto: no descuidar el don espiritual que había en él. Las Sagradas Escrituras, enseñar, predicar y no descuidar el don espiritual que había en él. Dudas entonces que son provocadas por las acusaciones también de Satanás. Él induce a dudar y a veces a dudar de nosotros mismos, ¿ya? Él está en oposición a los creyentes y se afana en crear confusión, ¿ya? Pone en relieve a veces las debilidades. Usted ha escuchado cuántas personas a veces dicen: no, yo no puedo hacer eso, no, yo no podría, no, en fin. Y comienzan entonces los ataques, se le da oído a las mentiras, ¿ya? A llegar a creer entonces que es así cuando Dios está manifestando de una manera diferente. Entonces en el número 7 contestamos allí, ¿ya? En el número 7, ya, del capítulo 3 de Zacarías, quien se dispuso a elevar acusaciones contra Josué, quien fue Satanás. Y en el número 8, ya, leemos entonces en este capítulo qué ocurría con Josué. Satanás podía acusarlo de qué, de que vestía vestiduras viles, ya, vestiduras viles. Las vestiduras viles que Zacarías observó que vestía Josué parecen representar los errores cometidos por Josué y por el pueblo. Sin embargo, el Señor respondió a los cargos formulados por Satanás: Jehová te reprenda, ya, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mira la palabra que el Señor le indica en Zacarías 3:2, ¿ya? Y los versículos 4 y 5 nos dicen que fueron quitadas las vestiduras viles y los vistieron con ropa nueva, ¿ya? Una vestidura que incluye entonces algo diferente, una mitra, un símbolo de autoridad con Dios. Y pasamos entonces a mirar en el número 9. Marcamos entonces esta situación que está allí en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, donde lograron la victoria de los creyentes sobre Satanás. Tres poderes pueden ser nuestros hoy en día. Recordamos la verdad de este pasaje de las Escrituras, que dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Ya? Y marcamos entonces primero la sangre del cordero. Apocalipsis 12:11. Primero la sangre del cordero. Segundo, la verdad que proclamaban. Y tercero, su disposición a entregar sus vidas y morir. Eso es lo que está expresado allí en Apocalipsis 12. Vamos entonces al número 10. Y en el número 10 está el pasaje de Juan 14, 26. Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre enviaría al Espíritu Santo. ¿Y el nombre le dio Jesús al Espíritu Santo? Todos recordamos ese pasaje, el Consolador. Ese es el nombre que Jesús le dio. Ya vendrá a vosotros otro Consolador. Y en Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus discípulos: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos relata la historia de hombres transformados, como los discípulos del Señor. ¿No es cierto? Eran personas sencillas. Quizá no contaba con una formación intelectual o diferente, ya. Hombres comunes y del vulgo llegaron a llamarlo. Pero el poder transformador del Espíritu de Dios obró en ellos, en sus debilidades, y llegaron a transformar el mundo entero. Testificaron de Jesús, fueron fuertes, hicieron, ¿no es cierto?, muchas proezas, pudiéramos decir, en el nombre del Señor. Estos, dice el número 11, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Solo menciona Hechos 17, verso 6. Ya, los creyentes eran ayudados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Esta palabra entonces de la Escritura demuestra que estos creyentes fueron transformados espiritualmente. Este pasaje demuestra que estos creyentes fueron espiritualmente transformados por el poder del Espíritu Santo. También tenemos la misma oportunidad. ¿Qué es lo que vemos en esta lección? La evidencia de esta transformación espiritual, lo que Dios hace. lo que Dios hace de tomar lo débil, de tomar lo menospreciado, lo vil, y transformarlo. Transformarlo a través del Espíritu. Y en el crecimiento espiritual que nosotros hemos visto durante todas estas lecciones, porque de eso ha tratado este estudio, de este crecimiento espiritual. Y en ello consideramos entonces que no es por nuestras propias fuerzas, no es con ejército ni con espada, es con su Espíritu. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, vamos a tener un crecimiento óptimo y vamos a saber que Dios es el que hace todas las cosas, mucho, mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o entendemos. Así es que le insto para que sigamos adelante y para que sigamos creciendo en Cristo Jesús y para que podamos ver que podemos rendir, como lo decían las lecciones anteriores, un buen servicio a Dios, entonces con una transformación del espíritu, una transformación espiritual en nuestras vidas. Dios le bendiga grandemente. Espero que este estudio haya sido de bendición. Escríbanos, mándenos un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico a las direcciones que ya le han sido entregadas previamente y así sabremos si les fue también de provecho a su vida. Bendiciones.